Decía alguien antes del estudio que la contemplación de este texto sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo a mí me está haciendo mucho bien. Espero que a todos vosotros también. Y de vez en cuando conviene volver a pasajes como este para volver a situarnos en torno a la realidad de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a volver a leer el texto que estamos contemplando. Como ya hemos dicho, se trata de la primera estrofa de un posible himno de dos estrofas, Colosenses 1, del 15 al 20, y vamos a volver a leer la primera estrofa de este himno, los versículos 15 a 17, y en el estudio estaremos viendo la segunda parte del 16 y el 17. Sigamos, espero que sí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Como he venido insistiendo desde que empezamos a ver estos versículos, Pablo está escogiendo lenguaje muy exacto para intentar definir, dentro de los límites del lenguaje humano, la enorme importancia que tiene el Señor Jesucristo. Creo que no he señalado hasta aquí que constantemente el texto habla de Él, Él, en Él, pero nunca se nos dice quién es este Él, no es necesario, pero llama la atención este pequeño detalle que el apóstol da tan por sentado que vamos a saber de quién está hablando cuando él empieza a hablar de Él, que no hace falta ni siquiera dar su nombre, ¿no? La semana pasada acabamos el estudio mirando la primera frase del versículo 16. En Él fueron creadas todas las cosas. Y con esta sola afirmación, en sentido estricto, ya está todo dicho. Todas las cosas son todas las cosas. Y sin embargo, Pablo quiere dar plena entidad a esta frase. No se trata de una mera generalización, es una frase totalmente exacta y quiere que sus lectores se den cuenta de ello y por lo tanto añade una serie de frases. Tanto en los cielos como en la tierra, dice. Esta frase, por cierto, se hace eco de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora estamos viendo que aquel Dios no es otro, sino el Dios que se hizo hombre en la persona de Jesucristo. En Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Es decir, vayamos a donde vayamos en este universo. Si fuera posible y pudiésemos penetrar en uno de los agujeros negros del espacio, si pudiésemos llegar al mismo límite del universo, si es que tiene límite, porque siempre imagino que aunque pudiésemos llegar allí, siempre habría algo más allá, ¿no? Pero si, suponiendo que pudiésemos llegar al límite, nunca vamos a encontrar ningún espacio que no fuera creado por Cristo. Es lo que dice el salmista en el Salmo 139, ¿no? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si voy al este o al oeste, allí estás tú. Si bajo al Seol, tú también estás allí. No hay espacio donde no esté presente el Señor Jesucristo. No hay espacio que no haya sido creado por Él. Y lo mismo podemos decir del tiempo. No hay ningún momento en toda la historia que Cristo no haya estado presente. Y dentro de todo este tiempo y todo este espacio, sean cuales sean los seres que habiten los cielos o en los lugares más oscuros de la tierra, todos fueron creados por Él. Sigue diciendo Pablo, visibles o invisibles. Y creo que es importante reafirmar esto para nosotros mismos. Estamos acostumbrados a pensar en Dios como creador del mundo visible. Pero a veces pensamos en el diablo como si nuestra visión cristiana del cosmos fuese dualista, que hay dos fuerzas iguales en el universo, una fuerza del mal y otra del bien. Claro, esto conecta con otras ideas religiosas, pero no es cristianismo, no es revelación bíblica. Todos los poderes ocultos, todo el universo de ángeles y demonios, también es creación de Dios, creación del Señor Jesucristo. La absoluta universalidad de la creación de Cristo se extiende a este mundo y todo lo que Él ha creado, por supuesto, está sujeto a su autoridad final. Y Pablo sigue hablando. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. En realidad, con lo que acaba de decir, que ha dejado fuera de toda duda que Cristo es el creador de todo, de absolutamente todo. Pero que, para que nadie sometido a la influencia de las enseñanzas protognósticas, a pesar de lo dicho, siga pensando que, claro, Cristo es creador de todo lo que hay en su esfera y en las esferas por debajo de él, empleando la cosmología platónica, el mundo con diferentes esferas. Para que nadie pueda pensar esto, él sigue puntualizando, hablando de los poderes espirituales que había, según la cosmología de aquel momento, en todas las esferas de influencia celestiales. Puntualiza un comentarista. Los gnósticos enseñaban que había varios rangos y clases de seres espirituales entre Dios y la materia, y que Cristo pertenecía a una de estas clases. Igualmente, en nuestros tiempos, los espiritistas pretenden que Jesucristo sea un ser avanzado de la sexta esfera, porque esta cosmología todavía está con nosotros en diferentes tendencias ocultas. Los testigos de Jehová enseñan que antes que nuestro Señor entró en el mundo, era un ángel creado, nada menos que el arcángel Miguel. Pero aquí Pablo refuta vigorosamente estos absurdos conceptos, declarando de la forma más clara posible que el Señor Jesucristo es el creador de los ángeles y de todos los seres invisibles. Y otro comentarista añade, es como si Pablo dijera a los gnósticos, en vuestro pensamiento dais una gran importancia a los ángeles. Contáis a Jesucristo meramente como uno de ellos, pero lejos de eso, Él fue quien los creó. Ahora esos nombres enseguida despiertan nuestra curiosidad. ¿Qué son estos tronos, dominios, poderes y autoridades? ¿Qué diferencia existe entre los tronos y los dominios, o entre los poderes y las autoridades? Porque son palabras prácticamente sinónimas. ¿Se trata de una jerarquía celestial? Y si es una jerarquía, ¿tiene forma ascendente o descendiente? ¿Son más poderosos los tronos o las autoridades? ¿Se trata de rangos en esta jerarquía o se trata de zonas de influencia? Y además, ¿qué debemos hacer con otras palabras similares empleadas en otros lugares? Virtudes, ángeles, arcángeles, etc. Sin duda, Pablo está empleando las categorías espirituales empleadas por los maestros heréticos, pero debemos extremar la precaución antes de dar por válida esta cosmovisión, porque Pablo en ningún momento dice que está ratificando esta visión y podría sencillamente estar diciendo, cualesquiera que sean estos seres invisibles que vosotros tenéis dentro de vuestras teorías, todos, absolutamente todos, han sido creados por Cristo, en cuyo caso no estaría afirmando que efectivamente todas estas categorías, rangos, etcétera, realmente existen, sino estaría diciendo a los seres humanos no nos es revelado el carácter exacto de este mundo invisible. No sabemos cómo funciona este mundo, pero sí sabemos que Cristo está por encima de todo él, y esto nos basta. Así que Pablo en este texto y en otros similares, porque hay varios lugares en los que el apóstol menciona estas categorías, no niega la existencia de estas categorías, pero tampoco la afirma taxativamente. Tampoco cuestiona el poder que ejercen estos poderes invisibles, ya sea un poder para bien o para mal. Evidentemente, según otros textos, por ejemplo, Efesios 6:12, Pablo indica que al menos dentro de cada una de estas categorías hay seres invisibles que están alineadas en contra del creyente. Son fuerzas del mal. Pero Pablo no explica las diferencias entre estas categorías. Algunos comentaristas de cierta solvencia sugieren que los tronos son aquellos espíritus que sirven al trono, que están en la presencia inmediata de Dios, como los serafines y los querubines mencionados en Isaías 3 y en Apocalipsis 4 y otros textos. Los dominios proponen que son seres que ocupan el espacio intermedio entre los cielos y la tierra. Los poderes, palabra que puede ser traducida como principados, podrían ser seres ocultos que ejercen influencia sobre países enteros. En Daniel 10, versículo 13 y versículos 20 a 21, el arcángel Miguel explica a Daniel que él fue retenido porque tuvo que hacerle frente al príncipe de Persia, hablando de una fuerza espiritual. Y por lo tanto hay algunos que piensan que cada país tiene una influencia espiritual, y en cuyo caso es posible que las autoridades sean más bien espíritus territoriales más localizados. Esto es posible, pero es una información de estas que recomiendo que retengamos en la cabeza, pero sin jamás dogmatizar al respecto. No debemos tratar esta información con desprecio, porque podría ser cierto, pero sí que debemos tratarla con cierta reserva, porque no es una revelación explícita de la palabra de Dios. Lo cierto es que estamos rodeados por muchas influencias ocultas. Hebreos 2.14 habla de los ángeles y su ministración en la vida de los creyentes. Sospecho que muchos de los presentes nunca os habéis encontrado físicamente con un ángel. Y sin embargo, el texto bíblico dice que los ángeles son ministros servidores que están al servicio de los que tenemos que somos los herederos de los bienes venideros. Y supongo que un día nos daremos cuenta de hasta qué punto hemos sido protegidos y cuidados por ángeles. De igual manera, no vemos, gracias a Dios, todos los ángeles caídos, todos los poderes malignos que nos rodean. La Biblia indica su presencia, pero no entra en detalles. Lo que más enfatiza, sin embargo, es que por muy fuertes que sean estas influencias, estos poderes, estos espíritus malignos, ninguno de ellos se puede comparar ni remotamente al Señor Jesucristo. Él es no un ángel más, ni siquiera el arcángel Miguel, ni siquiera un serafín o un querubín. Estoy empleando plurales cuando tendría que emplear un singular. Él es el creador de todos ellos. Él es Dios hecho hombre. Y su poder, su dominio y su autoridad sobre todas estos seres invisibles es infinitamente superior. Os recuerdo lo que una vez me pasó y que creo que habré citado aquí alguna vez. En una de mis noches oscuras, hace ya quizás 15 años, yo me desperté con una sensación de malignidad en la habitación. Y medio despierto, medio dormido, descubrí que estaba conversando con el diablo. Lo podéis tomar como queráis. Solo estoy constatando los hechos. No estoy diciendo que el diablo estuviese allí, pero yo estaba hablando con el diablo. Y yo aluciné con mi lucidez, porque pienso que de haberme puesto a inventar estas ideas no habría sabido qué decir. Pero en mi medio sueño, medio estado despierto, yo le estaba diciendo al diablo: sé que eres más poderoso que yo, porque los ángeles son superiores al hombre. El hombre fue creado por Dios un poco inferior a los ángeles, dice Hebreos. Los demonios, seres angelicales, son más poderosos que nosotros. Sé que eres más poderoso que yo. Y por lo tanto puedes hacerme mucho daño. Puedes quebrantar mi salud, puedes destruir mi reputación, puedes ponerme muchos escollos y tentaciones en el camino, puedes hacerme caer por mi debilidad, puedes afectar a mi familia, puedes dejarme sin empleo, puedes hacer muchas cosas, pero quiero que sepas que sé dos cosas acerca de ti. En primer lugar, solo eres una criatura como yo. Y como tal criatura no puedes hacerme nada que Dios no te lo permita. Y por lo tanto, todo el daño que tú me haces lo tomaré como de parte de Dios, porque Él lo está permitiendo finalmente para mi bien. Y en segundo lugar, quiero que sepas que en última instancia no puedes tocarme, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Yo estoy en los lugares celestiales con Cristo. Y allí no tienes entrada. Puedes hacerme mucho daño en ciertos niveles, pero finalmente no me puedes tocar, porque he sido redimido. Pertenezco al que es mucho más poderoso que tú. Y Pablo, en este texto, desea que entendamos con toda claridad que ninguno de estos seres ocultos debe espantarnos, debe engañarnos y hacernos pensar que se merece nuestra adoración y nuestro culto, porque ninguno de ellos tiene existencia independiente de Cristo. Todos están sujetos a Él, porque todos son creación suya. Luego viene la pregunta: si Cristo manda sobre ellos, ¿cómo es que hacen tanto mal? ¿Y por qué no acaba con ellos ya? Bueno, este no es nuestro texto, así que lo decimos entre paréntesis. Pero si Cristo fuera a acabar con ellos ya, acabaría ya también con todos los que están en el poder de Satanás. Es decir, lo que realmente estamos pidiendo cuando decimos esto es que venga ya el juicio final. Pero Dios se ha propuesto abrir un espacio en el tiempo, un espacio de salvación. Hoy es día de salvación. Es el espacio de la gracia de Dios. Y por lo tanto, durante este espacio, los poderes ocultos siguen existiendo, siguen pudiendo hacer daño a los creyentes, pero siempre bajo el control y la limitación de su Dios y Señor, Jesucristo. Dice Pablo también: todo ha sido creado por medio de él y para él. Y esta frase viene a resumir lo que hemos visto hasta aquí. Lo novedoso de la frase se encuentra en las últimas palabras: y para él. Cristo no solo es el alfa de la creación, sino también su omega, el principio y el fin, el origen y la meta, el que pone todo en marcha y el que determina el límite de su existencia. La creación no solamente es obra suya, sino que existe para su gloria y constituye su herencia. Es para él. A veces nos cuesta ver y entender esto, pero la Biblia enseña que aun los poderes maléficos están bajo su control y servirán finalmente a llevar a cabo sus propósitos eternos. Todo es finalmente para él. Ahora, todo lo dicho en estos versículos tiene grandes implicaciones para la salvación y para nuestra vida de fe. Los ángeles caídos quieren sembrar terror entre nosotros. Y lo cierto es que cuanto más fieles somos en nuestro cometido cristiano, tanto más nos expondremos a ataques desde el mundo oculto. Cuando vienen los ataques, la tendencia humana es dar marcha atrás para que no nos ataquen más. Pero esta no es la solución, no es el llamado de Dios. Tenemos un cometido que cumplir que requiere que perseveremos a pesar de los ataques. Y en medio de los ataques aprenderemos la grandeza del mundo oculto y también su pequeñez. El mundo oculto es más fuerte que tú o yo, pero es mucho menos fuerte que tú y yo en Cristo. Pero esto se tiene que aprender no en una aula con la cabeza, sino en la vida real, en la experiencia. Asimismo, los ángeles caídos quieren desviar hacia sí mismos la adoración que solo se le debe a Dios. Y aunque esto también sería otro tema, vale la pena contemplar otras religiones como formas presentadas por el mundo oculto para desviar a la gente de la verdadera adoración al Dios vivo, viviente y verdadero. Con este mismo fin también querrán hacerse pasar por otros tantos mediadores entre Dios y los hombres. Pero aparte del Padre, el único que se merece nuestra adoración es el Dios hecho hombre, Jesucristo. Y porque es lo que es, fuera de él no hay salvación posible. Lo cual nos lleva a la segunda estrofa, o nos llevaría. Hoy no. En resumidas cuentas, pues, en palabras de Romanos 11:36, de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Pero no hemos llegado al final del himno. Sigue el versículo 17. Y él, y este él es enfático en el texto griego, y quizás tendríamos que leer, y él mismo, en contraste con los seres creados, y él mismo es antes de todas las cosas. Los seres humanos tenemos fecha de origen, y también fecha de caducidad. Tú empezaste cuando naciste, o quizás más exactamente cuando fuiste engendrado. Antes no existías. Por supuesto, esta afirmación choca con lo que piensan muchos españoles hoy en día. En algunas encuestas que se han hecho, alucinas con la cantidad de buenos católicos que dicen creer en la reencarnación. Es decir, que el ser humano nunca deja de existir y siempre ha existido, en diferentes vidas, en diferentes formas, en otras épocas. Así que te encuentras con cada loco diciendo, yo era antes Cleopatra, y yo era Napoleón. La Biblia no conoce nada de esto, es otro de los muchos engaños diabólicos. La Biblia repudia toda noción de reencarnación y en cambio afirma que está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Solo vivimos una vez, a pesar del título de alguna película que hay por ahí. Y Jesucristo, en cuanto a su naturaleza humana, también empezó a existir cuando nació de la descendencia de David según la carne, Romanos 1:3. Él también fue engendrado en la Virgen María por obra del Espíritu Santo y vio la luz por primera vez en un establo, tal y como hemos cantado. Pero ahora Pablo dice algo asombroso acerca de él. Él mismo es antes de todas las cosas. Él, a diferencia de todos los demás seres humanos, sí que tiene existencia previa. Su historia no comienza en Belén ni en Nazaret. Se remonta a la eternidad. Él es el ser más viejo del universo. O mejor dicho, él mismo antecede al universo porque este es creación suya. Naturalmente, si todo ha sido creado por medio de él, versículo 16, él tiene que haber existido antes de todas las cosas, versículo 17. La doctrina de la preexistencia de Cristo está firmemente asentada a lo largo del Nuevo Testamento. antes de existir en forma de Dios, de hombre, ya existía en forma de Dios, dice Pablo en Filipenses 2, versículos 6 a 8. Él es lo que acabamos de citar, el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, Apocalipsis 22, 13. Jamás hubo un tiempo en el que Cristo no existiera. Pero esta doctrina no es una invención de la Iglesia, como quieren algunos. Los teólogos liberales hablan de cómo se iba mitificando progresivamente al Señor Jesucristo, y el carpintero de Nazaret acabó siendo el Dios eterno. Repito, esta doctrina no fue inventada por la Iglesia primitiva, por los autores del Nuevo Testamento, sino que tiene su origen en las profecías del Antiguo Testamento, y además fue afirmada por el propio Jesucristo. Para tomar una sola profecía, Dios dice a través del profeta Israel: «He aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar». Esto es Ezequiel 34, versículos 11 a 15. En realidad tendríamos que leer todo el capítulo para entender la fuerza de esto. Dios está denunciando el mal pastoreo de los líderes espirituales de Israel. Son asalariados. Si os esto suena a Juan 10, bien, debe. Cristo en Juan 10 se hace eco deliberadamente de Ezequiel 34. Los asalariados huyen ante los lobos y no se preocupan de las ovejas, sino de sí mismos. Y Dios denuncia esto en Ezequiel 34. Y dice que como consecuencia Él mismo va a venir para ocuparse del cuidado del rebaño. Es una clara referencia mesiánica, porque sigue hablando de que mi siervo David será pastor. Pero hay esta ambivalencia en el texto. Dios dice: yo mismo vendré, mi siervo David vendrá. Pero no habla de que habrá dos pastores, porque está hablando de aquel que en la carne fue el hijo de David, pero desde la eternidad es Dios. Es decir, que aquí, como en muchas de las profecías del Antiguo Testamento, se percibe el carácter divino del Mesías. Aunque va a nacer como hijo de David, habrá tenido preexistencia, porque es Dios en forma humana. Como consecuencia, Jesucristo mismo, consciente de su propia preexistencia, pudo afirmar, por ejemplo, en Juan 8:58: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy». Literalmente, antes que Abraham viniera a ser, comenzara a existir, yo soy. Abraham, como cualquier otro ser humano, no siempre existió. Él tuvo que llegar a ser. Pero Jesucristo siempre es. Jesucristo mismo hoy, ayer y para siempre. Y notemos el tiempo presente. Jesús no dice, antes que Abraham naciera, yo era, sino yo soy. Y en nuestro texto aquí no dice, él era antes de todas las cosas, sino que él es. Y muchos comentaristas señalan que esto enseguida nos recuerda el yo soy de Éxodo 3:14, cuando Moisés quiere saber el nombre de Dios para poder decir que este Dios me ha enviado. Dios le dice, dirás, yo soy, te ha enviado, porque yo soy el que soy. Dios es el inefable, el que no hay nombre alguno en lenguaje humano que pueda hacerle justicia. Él es quien es. Él es el origen de todos los nombres, de todos los seres. Pero como tal, no puede ser nombrado. Él es. Y este uso del tiempo presente en nuestro texto y en Juan 8 nos recuerda que el tiempo presente se emplea frecuentemente en la Biblia para describir la atemporalidad de Dios, que Dios no es Dios de tiempo y espacio, Dios es eterno, Él sencillamente es. Yo no soy. Seré y fui, pero no soy. Vivir en el tiempo es vivir en un fluir constante entre el futuro y el pasado. Lo que estoy a punto de decir todavía está en el futuro, pero ya lo he dicho y está en el pasado. Y nadie puede parar el tiempo y decir, yo soy, estrictamente. Cuando decimos, yo soy, solemos abarcar toda nuestra existencia temporal. Pero en realidad, la vivencia en el tiempo es un movimiento constante. No es que el Dios eterno sea un Dios inmóvil, parado. La eternidad no podemos entenderla, pero entendemos de alguna manera que Dios es el yo soy que abarca todo el tiempo en un solo momento. Y sin embargo, para quien un solo momento del tiempo puede extenderse para ser 1000 años. Él es. Antes que Abraham naciera, yo soy, dice Jesús. Y en su oración sacerdotal pidió al Padre, Juan 17:5, ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Así que Jesús era sumamente consciente de su propia preexistencia. Y no es necesario que los apóstoles se inventen nada. Ya lo habían aprendido de labios de Jesús con la confirmación de profecías del Antiguo Testamento. Y de hecho, la preexistencia de Jesucristo constituye una pieza importantísima en el Evangelio. Si Jesús no fuera más que un ser humano que no hubiese tenido existencia previa, ¿qué valor tendría la obra de la cruz? podría tener un gran valor. Pero sospecharíamos que algo anda mal aquí, porque entonces daría la impresión de que Jesús fuera un ser creado expresamente por Dios para ser la víctima inocente, para expiar nuestros pecados y llevar a cabo nuestra redención. Y esto nos llevaría a cuestionar la justicia de Dios. ¿Qué juez justo carga sobre una víctima inocente la culpa de otros? ¿Desde cuándo es justo que alguien pague pecados ajenos? Lo que hace que esto sea justo, lo que hace que la cruz no haga violencia a la justicia de Dios, lo que hace que todo el Evangelio sea un plan tan maravilloso que se escapa de nuestra imaginación humana, es precisamente la preexistencia de Cristo. Porque Cristo no es un ser creado por Dios para hacer de víctima. Es Dios mismo que carga sobre sí la culpa denunciada por su propia justicia y experimenta en su propia carne el castigo que nos merecíamos. Y esto se escapa totalmente de la lógica de nuestra justicia humana. Yo al menos me pierdo ahí. De la otra forma, yo diría, Dios no es justo. Pero de esta forma, si Él mismo, que es el juez supremo, es a la vez la víctima, si quien sufre no es un ser creado, sino el Dios eterno, yo no tengo lógica humana que pueda alcanzar esto. Se escapa a todos mis esquemas. Y entonces puedo empezar a creer que el Evangelio realmente vale. De hecho, cuando llegamos a estos extremos, creo que en vez de seguir luchando con nuestra pobre lógica humana, se despierta en nosotros un asombro y una gratitud. Como dice Pablo en 2 Corintios 8:9, ¿conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Que siendo rico en su gloriosa preexistencia, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre al encarnarse, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Puesto que Jesús existe antes de todas las cosas en un sentido temporal, también es antes de todas las cosas en el sentido de su preeminencia y señorío. La prioridad conduce a la primacía. El que es antes de todas las cosas y creador de todo, se merece la profunda adoración de todos aquellos que le debemos a Él nuestra existencia. Y esta es la fuerza de la primera estrofa del himno, ¿no? Adoración a Cristo porque Él es nuestro Creador. Sin Él no tendríamos existencia. Como la segunda estrofa será adoración a causa de que Él es nuestro Redentor. No solamente nos ha creado, nos ha vuelto a crear. Somos una nueva creación en Él. Y esto es lo que veremos en la segunda estrofa. En este sentido, nuestro texto se hace eco de la alabanza, la adoración de los ancianos en Apocalipsis. En Apocalipsis 4:11 dicen: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero luego en Apocalipsis 5:9 dicen: digno eres, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Siempre hay esta ambivalencia en la adoración de los creyentes. Adoramos a Dios por su obra en la creación, le adoramos también por su obra en la redención. Todavía queda una frase del versículo 17. En Él todas las cosas permanecen. Pero es una frase un poco difícil, así que vamos a dejarla para la semana que viene. Repito lo que dije al principio. Este texto es sublime. Finalmente, su contenido se nos escapa. Yo no sé definir lo que me pasa por dentro cuando estoy en estos lugares, meditándolos y rumiándolos, pero sé que es algo diferente. Y espero que esta sea vuestra experiencia también, que podamos salir con una visión mucho más profunda, amplia y acertada de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, queremos juntos arrodillarnos en espíritu delante de ti y unirnos a las palabras de los ancianos. Tú eres digno, Señor, porque nos creaste y nuestra vida no tendría principio, no tendría desenlace feliz y no tendría sentido en el presente si no fuera por ti. Gracias. Amén.